Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Audiencia Provincial de Madrid acoge desde esta mañana el juicio por la tragedia del Madrid Arena que provocó la muerte de 5 jóvenes el 1 de noviembre de 2012. Sentará en el banquillo de los acusados a 15 personas, entre ellas el principal encausado, el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores. Nos vamos hasta la audiencia. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días. Arranca el juicio con cuestiones previas, así que hoy no vamos a escuchar el testimonio de ninguno de los acusados, que sí están obligados por ley a estar en la sala de vistas. Como principal acusado se sienta en el banquillo Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena en la fatídica noche del 1 de noviembre de 2012. Junto a Flores, otros 14 acusados, 4 responsables civiles directos y 6 subsidiarios que tendrán que responder a las preguntas de los 2 fiscales, las defensas, las 7 acusaciones particulares y las 2 acusaciones populares que a partir de hoy tratarán de depurar las responsabilidades de la muerte de las 5 chicas en un pabellón con evidentes carencias e importantes fallos de seguridad. Junto a los 5 homicidios por imprudencia grave, 13 de los acusados deberán responder también de los 16 delitos de lesiones por imprudencia grave, mientras que 2 lo harán por 2 homicidios por imprudencia grave profesional. Estos son los doctores Viñals. Un resultado trágico que, según las familias, no se traduce en importantes peticiones de condena que oscilan entre los 4 y los 2 años y medio de prisión. La vista, como decimos, arranca hoy mismo.
Gracias, Patricia. Accidente mortal en Madrid. Un motorista ha fallecido hace unos minutos a la altura del kilómetro 5 de la A4 frente a la Caja Mágica. Beatriz Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
En el accidente se han visto implicados una motocicleta y un turismo. Este, al parecer, según está investigando ya la Policía Municipal de Madrid, iba reduciendo velocidad por el carril izquierdo cuando una moto impactaba por detrás. El motorista, de tan solo 39 años, salía despedido y entraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia del impacto. Había sufrido un traumatismo torácico, abdominal y craneoencefálico. Los sanitarios de SAMU Protección Civil han estado 30 minutos intentando reanimarlo, pero no lo han conseguido y tenían que confirmar el fallecimiento. Una psicóloga de SAMUR también ha asistido aquí en el lugar a la conductora del turismo muy afectada por el accidente.
Más sucesos, 3 personas han sido trasladadas al hospital de Parla con intoxicación leve por inhalación de humo a causa de un intenso incendio en una vivienda de la localidad. La primera llamada a los servicios de emergencia se entraba sobre las 6:30 de esta mañana. Javier Chivite, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Avisaban de que en un inmueble situado en un piso, situado en el número 39 de la calle Pinto, en el municipio de Parla, estaba produciendo un incendio de vivienda. Inmediatamente acudieron 4 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, que cuando llegaron comprobaron que el incendio estaba muy extendido por toda la vivienda, unos 80 metros cuadrados. Los bomberos confinaron el incendio en la vivienda afectada y evitaron la propagación a otras viviendas del cuarto piso, que era donde estaba la vivienda afectada. Finalmente, el SUMA trasladó a 3 personas por inhalación de humo, en principio con pronóstico de un varón de 30 años, un varón de 19 años y una mujer de 35 años, todos ellos al hospital de Parla.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, todavía con bastantes dificultades. Les recordamos debido a un accidente en la carretera de Andalucía a la altura del kilómetro 5, siguen cortados el carril izquierdo y el central sentido entrada y el izquierdo en sentido salida. Hay retenciones sobre todo en sentido entrada. Tenemos un accidente en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña en el kilómetro 17, están cortados el carril izquierdo y el derecho, se da paso por el central. Las retenciones superan ya los 7 kilómetros. Queda tráfico lento con bancos de niebla en la carretera de Extremadura en Móstoles, en la M40 mal entre Carabanchel y Villaverde sentido A4 y hay bancos de niebla en la carretera de Valencia, en Perales de Tajuña y en Villarejo de Salvanes.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prácticamente se despeja de vehículos la ciudad. A destacar, por ejemplo, en la M30, prácticamente despeja de vehículos sin dificultades en ningún recorrido. Los principales accesos, algo más de intensidad en el tramo final del paseo de Santa María de la Cabeza, que parece se está convirtiendo en la alternativa para esas dificultades en el acceso por la A4. Como decimos, en el resto de los accesos, el tráfico está siendo fluido.
En economía, la compra-venta de viviendas subió casi un 19% en el mes de noviembre en la Comunidad de Madrid respecto al mismo mes de 2014. Suma un total de 3.700 operaciones, según el Instituto Nacional de Estadística. Según estos datos, la subida en Madrid es 5 puntos superior a la media del conjunto de España. El indicador en cadena 15 meses consecutivos al alza gracias al crecimiento del mercado de segunda mano. Y en la bolsa, apertura, Pablo López, buenos días.
Buenos días, ahora mismo color rojo, caída moderada del 0,40%, 8.852 puntos para un IBEX que ha abierto con bastante duda y con bastante incertidumbre. En cuanto a los valores, los más castigados son ArcelorMittal, que pierde un 3%, y Sacyr, que se deja el 2,80%. En el lado contrario destaca IAG, que se beneficia de las últimas caídas del precio del petróleo para ganar el 1,5%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos situada en 127 puntos básicos y el euro se cambia por $1.08.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fría con un sol que se está abriendo camino entre las nubes, nubes que volverán a compactarse a partir de la tarde. Con sol y con nubes, así va a transcurrir el día y con temperaturas máximas que hoy van a ser muy similares a las de ayer. Estaremos cerca de los 11-12 grados en la capital. A partir de mañana sí que vamos a notar un descenso significativo de las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 17 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, cambiamos de tercio, pero nos vamos a ocupar en primer lugar de un asunto que hoy también ocupa todas las páginas de los periódicos. Me refiero al juicio por el caso de Madrid Arena, ustedes lo recuerdan perfectamente, 1 de noviembre de 2012... todos asistimos perplejos a lo que ocurría en ese recinto del Madrid Arena, donde por desgracia perdían la vida 5 chicas muy jóvenes. Comienza, por lo tanto, este juicio y comienza con polémica. ¿Por qué? Pues verán ustedes, porque el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid ha pedido para el principal imputado en este caso 4 años de prisión y 6 de inhabilitación, que es una pena que evidentemente hay que ponerse en la piel de los padres de las chicas fallecidas, suena a muy poco. Isabel de la Fuente es madre de Cristina Arce, una de las víctimas. Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando de 5 muertes, 4 años son lo que piden de cárcel para el principal imputado, para el señor Flores, 6 de inhabilitación. No cuesta nada, desde luego, ponerse la piel de todos ustedes cuando dicen que es una pena prácticamente ridícula, ¿verdad?
Es que es ridícula. La fiscalía se equivoca porque además nos llama a todos tontos, porque no, nosotros hemos pedido 4 años por cada víctima. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede comprender alguien que nuestros abogados van a pedir una condena que según este señor es ilegal? Uh-huh. Es que tontos no somos.
Lo que está haciendo el fiscal jefe, y por simplificarlo un poco, Isabel, es considerar, digamos, las 5 muertes como un solo caso, ¿no?
Sí, sí, él piensa que por allí pasó un coche y de repente perdió el control y atropelló a las 5 personas. Uh-huh. Eso sería eso es lo que es un concurso ideal, ¿no? Uh-huh. Que un solo hecho provoca 5 muertes. Pero no, es que aquí no estamos hablando de esto. Esto no es un accidente. Uh-huh. Para empezar, no es un accidente. Esto se podía haber evitado si todo el mundo hubiera cumplido con su trabajo. Entonces yo desde luego, vamos, no estoy por la labor de dejar que esto se quede como si fuera una tonterita sin importancia.
Fíjese, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial dice que eso es lo que le permite el Código Penal. ¿Qué les dicen a ustedes sus abogados? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de modificar esta petición de pena?
Yo espero que sí, pero además el fiscal ayer dijo que eso era lo máximo que le permitía el Código Penal y a continuación dijo que si las pruebas durante el juicio lo determinaban no tendría inconveniente en cambiar su calificación. Uh-huh. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No se puede pedir más o sí se puede pedir más?
Bueno, lo cierto es que nos enfrentamos a un juicio muy largo, que yo no sé con qué ánimo enfrentan las familias.
Bueno, nosotros estamos, vamos, yo por lo menos, estamos muy muy tranquilos. Ya era hora de que llegara este juicio porque han pasado demasiado tiempo, en mi opinión, para que los culpables empiecen a responder por lo que hicieron. Y yo estoy muy tranquila, los que tienen que estar intranquilos son los que provocaron 5 muertes aquella noche.
Ustedes piden, evidentemente, que se pidan responsabilidades a quienes organizaron aquella fiesta, pero parece que también uno de los aspectos polémicos de este juicio puede ser el papel de la policía municipal en la tragedia.
Bueno, eso no tiene ninguna polémica. En los alrededores del Madrid Arena había miles de personas haciendo un botellón que en la Comunidad de Madrid es ilegal y que la policía municipal permitió. Luego, cuando abrieron el portón que da directamente a la pista, todas esas personas que estaban ahí, que no tendrían por qué haber estado, entraron en tropel. Entonces, a mí ahora que me disfracen esto, como que eso no tuvo nada que ver, claro que tuvo mucho que ver. Porque si esa gente no hubiera estado ahí, no hubieran entrado a la pista.
Bueno, y luego está el papelón que hicieron los médicos que estaban responsabilizados de cuidar a las personas que estaban dentro del recinto, ¿verdad?
Bueno, yo a estas personas, para empezar, les llamo presuntos médicos, porque no sé muy bien si lo son o no lo son, y desde luego a mí me parece lo más repugnante de este caso, porque ni siquiera es que no intentaron hacer absolutamente nada por salvarle la vida ni a Cristina ni a las otras dos niñas que cayeron en sus manos. Ellos las miraron, dijeron que estaban muertas, cuando en realidad estaban en parada cardiorrespiratoria, y ahí se quedó todo, no hicieron nada. Luego llegó el SAMUR y a Cristina, por ejemplo, la sacó de la parada cardíaca, con lo cual muerta no estaba.
Isabel, ¿hay unidad entre las familias de las víctimas de cara a este juicio?
Hombre, yo supongo que todos queremos lo mismo, que los que mataron a nuestras hijas sean condenados, así que en ese sentido sí, y luego nuestros abogados pues trabajan conjuntamente, ¿no?
Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, sé que tiene usted prisa, porque tiene usted evidentemente que seguir cómo se está desarrollando este juicio, así que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y le dejamos que vaya a seguir un juicio que vamos a seguir todos muy atentamente y muy pormenorizadamente para saber efectivamente en qué se está fundamentando el fiscal jefe de la Audiencia Provincial para mantener esa petición de 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación para el principal imputado por el asunto, por el caso del Madrid Arena. Muchísimas
gracias.
¿Puedo
añadir
mucha suerte? Añada usted
una
lo que quiera.
Muy rápido.
Claro que sí.
Ayer también dijo el señor Polo que estaban comprometidos con las víctimas y sus familias desde el principio, y yo tengo que decirlo que eso es una absoluta mentira, porque la Fiscalía no se ha acordado de las familias ni de las víctimas en todo el proceso. En el mes de abril de este año pasado, del 15, se acordaron de que no nos habían dado el pésame y entonces nos llamaron para darlo. Así que su compromiso, en mi opinión, está más bien con los acusados que con las víctimas. Nada más que eso.
Por cierto, Isabel, ¿han recibido ustedes algún tipo? Ya sé que hablar de estas cosas puede parecer muy frío, pero ¿han recibido ustedes algún tipo de indemnización? ¿Han recibido ustedes algún tipo de apoyo psicológico? Es decir, ¿por parte de las instituciones han recibido ustedes algo?
No. Nosotros nos envió un psicólogo del SAMU el día 2... ahí en el tanatorio, y nunca más se supo. Todo el proceso, todo el apoyo psicológico que hemos recibido, nos lo hemos pagado nosotros de nuestro bolsillo.
Bueno, pues creo que con eso ya ha dicho usted bastante. Isabel de la Fuente, lo he dicho, un abrazo muy fuerte y que tengan ustedes suerte.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Bueno, hay muchas cuestiones jurídicas que los que no somos abogados, ni somos jueces, ni sabemos de leyes, pues desconocemos. Por eso hemos querido también hablar con alguien que se lo sabe todo en esta materia. Marcos García Montes, muy buenos días.
Buenos días, mucho gusto y feliz año para todos.
Lo mismo te deseamos, Marcos. Bueno, vamos a intentar poner un poquito de luz ante esto, porque evidentemente tenemos por un lado lo que nos dice el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, por otro lado están los familiares de las víctimas, que evidentemente tienen un sufrimiento añadido a todo esto, en fin, que no se puede compartir. Quiero decir, uno no se puede, se puede intentar poner en la piel de Isabel de la Fuente, por ejemplo, pero claro, nunca va a ser lo mismo. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Marcos, nos dice que solamente el Código Penal solamente le permite pedir esos 4 años de cárcel para el señor Flores y los 6 de inhabilitación. ¿Eso es así realmente?
Bueno, es que como en derecho penal y en derecho todo es opinable, lo primero, darle mi, de verdad, cariñoso duelo a toda la familia. Uh-huh. En segundo lugar, recordar que la victimología es una la gran disciplina olvidada del derecho penal, porque a las víctimas y a los familiares al final se les olvida. En tercer lugar, decir mi extrañeza, porque no sé si los abogados o la fiscalía han dejado que este juicio dure tanto tiempo, cuando en el caso Madoff, en 6 meses, le puso la Fiscalía de Nueva York 100 años de prisión, y es lamentable que tarde tanto tiempo. Y en cuarto lugar, hay algo pues que repugna a una inteligencia del ciudadano medio, y es no entender, como en el caso en el que intervine yo de Alcalá 20, que condenamos a funcionarios municipales, cómo aquí están fuera de este procedimiento personas que por la culpa o imprudencia, invigilando, por no haber vigilado todo aquello, pues ocasionaron el drama que se ha vivido. Entonces, creo que este juicio ha sido un auténtico, es un auténtico disparate, no están todos los que son, y en definitiva yo creo que la Audiencia Provincial tiene un trabajo muy arduo en deliberar si realmente tienen razón los abogados de las familias o el Ministerio Público. Creo que es un tema de pura prueba, pero a mí lo que más me sorprende es que no estén en este procedimiento sentados en el banquillo muchas personas del Ayuntamiento, funcionarios municipales, que tenían que estarlo. Yo no sé si es culpa de los abogados, de los jueces o del Ministerio Público, pero desde fuera, los que estamos como espectadores trágicos de este drama tan importante humano, nos parece sorprendente, porque en definitiva los humanos son muy sabios, no hace falta ser abogado para entender que lo que ocurrió allí no es un tema igual que lo que se va a enjuiciar, era mucho más lejano. Entonces hay que dejar que los jueces, el tribunal, trabaje con serenidad de ánimo, con tranquilidad, y en definitiva pues a la vista de las pruebas se verá si tiene razón las acusaciones particulares o tienen razón el Ministerio Público. Pero lo que sorprende es los tiempos tan lentos que se ha tardado en realizar este procedimiento, y algo tan importante como que no haya gente en prisión provisional y que esté todo el mundo en libertad provisional. Eso no lo entiende nadie.
No, eso desde luego nos llama muchísimo la atención, pero a mí me preocupa mucho que te llame la atención a ti, Marcos. Quiero decir, que me llame la atención a mí, que no sé nada de esto, pues bueno, me...
Pero usted imagínese cuando a mí hace un año me viene un chico que ha robado una bicicleta y 500 euros, y le habían puesto 5 años de prisión, y aquí al cabecilla le ponen 4 años. Esto, vamos, le repugna a cualquier ciudadano, no hace falta ser muy inteligente para entender el tema, ¿no? Pues claro, estamos viendo cosas que realmente la gente no puede digerirlas. Si 4 años vale la vida de unas menores que murieron como consecuencia de una tragedia por una mala preparación administrativa, personal, económica, societaria, pues estamos en otro mundo, ¿no?
Lo que viene a sostener más o menos el fiscal jefe, para que todos nos entendamos, lo voy a decir de una manera muy simple, sí, es que en vez de 5 muertes, lo que ha habido es una muerte colectiva. Digamos que en vez de pedir prisión por cada una de las chicas muertas, lo que está pidiendo es prisión por un caso de homicidio en el que ha habido 5 víctimas. Esto sería así, más sí, o menos, ¿no?
Javier Pueblo es un gran fiscal, fue en su día fiscal jefe en Toledo, es un magnífico fiscal, pero yo creo que en este caso el fiscal calificado que ha calificado este asunto, yo creo que no lo ha hecho con la objetividad en el sentido del Código Penal, que yo creo que se corresponde al caso. Es como si en el accidente, por ejemplo, del tren en Santiago de Compostela, pues se le condena solamente, no, se condena por lesión, es decir, tantas lesiones, tantas muertes, porque en definitiva estaríamos casi dando la razón a las salvajadas del tema de ETA, que es igual matar a 15 personas porque al final divides y te sale con la doctrina Parot a 1 año de prisión, ¿no? Yo en este caso entiendo que si la imprudencia es única porque no se han respetado las reglas del bien saber y del bien entender las cosas, pero las consecuencias son 5, señoras muertas, los chicos, chicas muertas, y tiene que responderse por cada una de estas cinco chicas muertas. Si no, estaríamos ante el absurdo, que es igual si una persona fuera un homicidio, matar a 50 que matar a 3.
Entonces, ¿por qué el fiscal? Sí. Entonces, ¿por qué Javier Polo se agarra al Código Penal? Es decir, ¿en qué parte del Código Penal pone que esto tiene que ser como él lo presenta?
Porque ellos lo que han asumido es que la responsabilidad por imprudencia es por no respetar las reglas de observar los preceptos para que aquello estuviera en buenas condiciones, la culpa en vigilando, todo estuviera ordenado, para que no ocurriera lo que ocurrió. Lo que pasa es que lo que ocurrió es la consecuencia de esa imprudencia o de esa negligencia, y la consecuencia no han sido que cuatro personas en realidad, sino que ha habido unas personas fallecidas, y evidentemente yo creo que la tesis de las acusaciones particulares debería, en mi opinión, prosperar. Sobre todo, además, cuando bien lo ha dicho la madre de la señora Arce, los médicos, vamos, esto es demencial lo que pasó allí, ¿no? Los médicos, es que yo creo que ni estaban. Y además, uno de ellos ya fue imputado en otro procedimiento también anteriormente, ¿eh? Era cosa nueva cuando era consejero de Sanidad en la comunidad.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurre en este juicio, que ya arranca con polémica y que evidentemente, en fin, tiene por delante todavía varios meses de procedimientos, de escuchar testigos, etcétera, etcétera. Ahora, va a ser una cosa larga.
En el denominado caso Botín, que trae ríos de tinta, etcétera, la gente ha confundido que se aplique el caso Botín con condenar o no condenar a la infanta, que no tiene nada que ver.
Sí, te iba a preguntar ahora por este juicio, aprovechando que te tengo, pues te iba a preguntar también por el otro gran juicio que nos tiene ocupadísimos.
Es que, por ejemplo, en el caso Atutxa, cuando en el año 2008 el Tribunal Supremo ya dictó una jurisprudencia, que es la que siempre venía observando, y es que la acción popular tiene sentido y puede continuar aunque el fiscal no quiera, pero es que en el caso Atutxa, por el delito de desobediencia, que es lo más importante, en este caso la Fiscalía pedía el sobreseimiento y, sin embargo, la acción popular consiguió la condena por desobediencia. Y el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco les absolvió al presidente del Gobierno Vasco, Atutxa, y a unos consejeros, y el Supremo ya les condenó. Entonces, lo que tenemos que ver en todo ello es que no son parecidos el caso Botín con el caso de la infanta Cristina, que, por cierto, tiene todo mi respeto y su padre tiene mi agradecimiento por su postura en la democracia en España, pero queda claro que lo que peor le puede pasar a la infanta Cristina Federica es que se le aplique la doctrina Botín. Que no se le aplique porque es de ley, y luego posiblemente, como yo en su día conseguí con mi amiga y cliente Concha Velasco, salía suelta, porque a pesar de firmar documentación en la sociedad de su marido, era su marido el único culpable. Pero creo que lo mejor que puede pasar es que se celebre el juicio sin aplicar la doctrina Botín y finalmente salga suelta, que es posible que salga suelta, con lo cual el tema quedaría cerrado. Pero no tiene nada que ver el tema Botín con el tema Cristina, infanta Cristina, porque en el tema Botín el fiscal y el abogado del Estado pedían el sobreseimiento por inexistencia de delito, y aquí sí hay delito, porque están pidiendo delito fiscal contra Diego Torres y contra Urdangarín. O sea que no se parecen absolutamente en nada el tema.
Bueno, pues ayer escuchábamos al abogado, uno de los abogados de la infanta Cristina, defender muy vehementemente, además, esto de que la doctrina Botín es vinculante y además...
Con muy pocos argumentos jurídicos y con muy poco conocimiento, por cierto, de lo que es el caso Botín y el caso Atutxa. Porque, de luego, la infanta Cristina tiene el mejor valedor al Ministerio Público, al fiscal anticorrupción.
Que esto sí que está llamando muchísimo la atención, y personalmente, y aquí esto sí que es una opinión completamente subjetiva, a mí me parece que le está haciendo también un flaco favor a la infanta en este caso, ¿eh?
A la infanta y a la propia justicia, porque parece que hay un menos plus de objetividad, ¿no? Del primer momento están defendiendo el tema de la doctrina Botín, de la no imputación, etcétera, inclusive hasta con escritos, con diatribas contra el juez Castro, y no digo insultos, pero de luego jurídicamente, pues desacreditándole permanentemente. Por cierto, la abogada de Manuel Limpias ha dicho el famoso tema de flaco favor tal tal, y eso ya en su día lo dijo la estigmatización, es un concepto que dijo el juez Castro, que es un magnífico juez, instruyó perfectamente el sumario, por cierto.
En el caso de la infanta Cristina...
Todos en libertad provisional, que eso es lo que la gente no entiende. Todo el mundo en libertad provisional y les piden 20 años de prisión.
Bueno, en el caso de Iñaki Urdangarín parece que la prisión va a ser prácticamente inevitable, ¿no?, con esa petición de 19 años de prisión.
Ya veremos, porque el juicio está ahí. Lo que pasa es que a mí lo que también me sorprende es que Urdangarín esté viviendo en Ginebra, no en España, como tiene que estar todo el mundo a disposición del tribunal, y venga a España y vuelva otra vez a Ginebra. Son cosas que en el día a día de los juicios, microjuicios, no los macrojuicios, pues la gente no lo puede entender.
Pues tienes toda la razón, Marcos, ¿para qué te voy a decir lo contrario? En fin, que tendremos que acudir a tu despacho a pedirte sopitas a lo largo de los próximos meses, porque tanto este juicio como el del caso NOS, como el del Madrid Arena, van para largo, vienen con polémica los dos, hay muchas opiniones que se van a vertir cada día en los medios de comunicación, y en fin, tendremos que ir aclarando poco a poco lo que va sucediendo. Marcos.
De todas formas, a Eli del Valle le voy a recordar lo del famoso bolero. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Marcos, ¿vale? Que eres un encanto, lo que pasa es que es muy difícil atraparte porque eres un abogado tan prestigioso que estás todo el día metido en los juzgados.
¿Sabes dónde estoy?
Pues no tengo ni idea.
En la puerta de la prisión de Valencia Picasen, esperando entrar a ver a un cliente. Y hemos parado media hora para estar con ustedes y con mucho gusto.
Bueno, pues tú entra a la prisión, pero sal. ¿De acuerdo? Un beso muy fuerte, Marcos. Hasta siempre. La música del último disco de Adele, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues con este Chasing Pavements llegamos a las 10 y 28 minutos de la mañana y lo hacemos además con una mala noticia. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, hay una última hora inquietante.
Sí, una última hora que nos lleva a Estambul, donde una explosión ha sacudido la plaza de Sultanahmet en el centro de Estambul, una de las zonas más turísticas de la capital, una detonación que habría causado al menos un muerto, se está hablando de varios, lo que pasa que este extremo aún está por confirmar, las informaciones llegan confusas, teniendo en cuenta el revuelo y la situación que se produce allí. También habría varios heridos, aunque se desconoce, como digo, oficialmente el origen del ataque y el número exacto de víctimas. Según un diario turco, un suicida habría detonado la carga explosiva cuando se acercaba a un grupo de turistas junto a la mezquita de Sultanahmet, también conocida como la Mezquita Azul. Un extremo también que, bueno, se está intentando confirmar por la policía, un estallido que ha tenido lugar cerca del obelisco del hipódromo, junto a la entrada de esa mezquita. Y según el relato de algunos testigos, estamos hablando que esto ocurría en el centro de Estambul, donde se ha generado ese fuerte estallido, la detonación habría alcanzado, incluso se podía haber llegado a escuchar desde varios kilómetros de distancia. La policía ha evacuado y cerrado el acceso a esa plaza donde se ha producido este hecho. Sultan Ahmed es el barrio donde se encuentra, entre otras, como decía, esa famosa Mezquita Azul, también Santa Sofía, dos de las principales atracciones turísticas de Turquía. Y para que la gente se haga una idea del tránsito que tiene, ¿no?, de turistas, 12 millones de turistas visitan esta ciudad al año. Por lo tanto, vamos a estar muy, muy pendientes de esas víctimas y, sobre todo, de la nacionalidad de esas víctimas, teniendo en cuenta que son también muchos los españoles que visitan Turquía y Estambul en concreto para su destino turístico. Recordamos que Turquía ha sido escenario frecuente de atentados reivindicados por distintas organizaciones terroristas y que el pasado 10 de octubre alrededor de un centenar de personas murieron en otro atentado en Ankara. Por lo tanto, Eli, pendientes de todas las informaciones que nos lleguen desde allí.
Desde Turquía, fíjate que hay otra última hora que dice que simultáneamente en el distrito de Maltepe, que es otro de los distritos de Estambul, hay un incendio en un hotel cuyas causas se desconocen y que mantiene atrapadas a varias personas en los pisos superiores del edificio. Nadie quiere ligar los dos sucesos. Y es verdad que hay periodistas en la zona que hablan ya de un terrorista suicida, en el caso de las explosiones. Por lo visto, el último balance es de 2 muertos y varios heridos, aún sin determinar.
Sí, la información la iremos contrastando a medida que vaya pasando el tiempo, se la iremos ofreciendo, pero bueno, que nos despertamos de nuevo con un atentado terrorista. En este caso el foco se ha puesto en Turquía, pero por desgracia es la amenaza global que tiene a todo el mundo señalado.
En fin, tendrán ustedes más información sobre esta y otras noticias a las 11 en punto en el boletín informativo de Onda Madrid. Muchísimas gracias, Nieves. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con 2 cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. ¡Solo hasta fin de existencias!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Ustedes, la actualidad que de vez en cuando nos avasalla con estas noticias como la del atentado en Estambul, pero nosotros también seguimos con nuestra vida. Son las 10:33, estamos a martes, por lo tanto tenemos que mirarnos el ombligo. En este caso no nos acompaña, como todas las semanas, Luis Gutiérrez Serantes. El doctor Gutiérrez Serantes ha ido al médico. Esto es genial. Tenemos un médico que va al médico. Los médicos también son humanos, oigan. Y también, pues de vez en cuando se hacen sus revisiones. Es más, deben hacérselas como cualquier mortal. Pero bueno, ustedes, qué cosas. Así que hoy me hago cargo yo de la sección. No tengo ni idea de lo que vamos a hablar. Menos mal que tenemos ya una especialista con nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues miren ustedes, nos vamos a hablar de técnicas de fertilización. Se ha convertido ya en uno de los propósitos de Año Nuevo para muchos, tener un hijo. Más cuando cada vez existen más problemas a la hora de poder concebir de manera natural. ¿Y por qué están esos problemas ahí? Bueno, pues hay algunos que conocemos todos, que es, por ejemplo, el retraso en la edad de la mujer a la hora de decidir ser madre, el deterioro de la calidad del semen en los hombres por cuestiones que, en fin, que ahora vamos a analizar. Pero ¿qué se hace cuando uno tiene problemas para concebir un hijo y no lo consigue? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a la doctora Victoria González Villafañez, que es ginecóloga de la clínica Ginefib. Doctora González Villafañez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por el principio, porque es verdad que sí llama mucho la atención que de unos años a esta parte parece que cada vez hay más problemas o hay más parejas, conocemos a más parejas que tienen problemas a la hora de tener un hijo. Yo no sé si es porque antes no se contaba, porque ahora se cuenta más, si efectivamente este retraso en la edad de las mujeres a la hora de decidir ser madre cuenta, y si es verdad que el semen de los hombres tiene cada vez peor calidad.
Pues sí, la verdad es que las dos cosas, ambas cosas que has dicho. Ahora se cuenta más.
Sí.
Ahora, bueno, pues cuando pasa un determinado tiempo que no te has quedado embarazada, alrededor de un año, poca gente viene aquí con 5 o 6 años de no poner medios. Mm. Alguien sí, pero de con 5 o 6 años de no poner medios y no quedarse embarazada. O sea, se cuenta más. Pero sobre todo es el retraso de la maternidad, que influye también en lo anterior. O sea, saben que si quieren, el deseo de maternidad surge con 34, 35 años, cuando ya estamos al borde de que la fertilidad disminuye simplemente con la edad, pues no pueden estar 3 o 4 años a ver cuándo vienen los niños. Entonces, cuanto antes recurren a especialistas para que les ayudemos.
Si hablamos de la edad de las mujeres, ¿cuándo tenemos que hablar de un retraso en la decisión de ser madre? ¿Un retraso lo suficientemente llamativo como para que dificulte el hecho de poderse quedar embarazada?
Pues a partir de los 35 años la fertilidad en la mujer disminuye, pero a partir de los 40 cae en picado. Entonces, y a partir de los 30 no se nota de una manera significativa, pero sí un poquito. O sea, quizás estadísticamente sí que podemos notarlo un poco, que mujeres de 32, 33, 34 años pueden tener un poco más dificultades que de menores de 30, que tenemos muy pocas.
Si hablamos de la calidad del semen, yo he escuchado de todo, doctora, desde que el sedentarismo, por ejemplo, afecta mucho, hasta el tema de los plásticos, que no sé si tiene algo que ver o no, o es una leyenda urbana.
Realmente el estilo de vida, en general, el sedentarismo, los hábitos tóxicos, la alimentación, los plásticos, desde luego, pero eso influye tanto en el hombre como en la mujer. Todos los móviles también, se ha hablado de los móviles en los bolsillos, pues también hace relativamente poco revisé un poquito todos los factores de estilo, o sea, todos los factores de los componentes del estilo de vida en el hombre, y es que todo puede influir.
Bueno,
de
yo he escuchado hecho, que hasta los vaqueros
apretados,
¿no?
Porque realmente eso sí que está claro, o sea, por ejemplo, profesiones como cocineros, camioneros, que tienen más calor, que bueno, pues la verdad es que la calidad seminal de estos profesionales, pues es mucho más, puede ser bastante más alterada, más baja.
Bueno, ¿a partir de qué momento una pareja que quiere tener un hijo, ya ha hablado usted de un año, pero no sé si ese sería el plazo adecuado, debe acudir ya a un especialista?
Pues un año es lo que está escrito en los libros, a partir de un año. Pero por encima de 35 años es 6 meses. Muchas de las parejas tienen más de 35 años ella.
Bueno,
con lo cual, a partir de unos cuantos meses, 6, 7 meses, 8, que no han puesto medios y que han calculado, porque todo el mundo sabe ahora cuándo es la ovulación, todo se puede, te puedes informar perfectamente de los días fértiles y todo. Entonces, en cuanto ven que son unos cuantos meses y que no se han embarazado, pues es empezar a hacer alguna prueba, tanto él como ella.
Bueno, ha pasado ese plazo, queremos ser padres, no lo conseguimos, acudimos a la clínica Ginefib, por ejemplo, a especialistas. A partir de ese momento, ¿cuáles son los tratamientos de los que podemos disponer para quedarnos embarazados?
desde algo tan sencillo como pueden ser coito dirigido o inseminación artificial, como fecundación in vitro. ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos a lo mismo, el tema edad. No pueden entretenerse mucho en hacer inseminaciones que tienen menos posibilidades por ciclo que la fecundación in vitro, porque el tiempo corre en contra. Porque ya tienen una edad que simplemente por la edad muchas veces ya es un factor importante para conseguirlo, y tienen que hacer técnicas que puedan ofrecer más posibilidades. Uh-huh. Con lo cual hace que tengamos muchas más, cada vez más fecundaciones in vitro y menos inseminaciones artificiales.
Uh-huh. En el caso de la edad de la mujer, estaríamos hablando, por ejemplo, de donación de ovocitos, ¿no? Sería una de las posibilidades, si ya resulta que tenemos una edad y nuestros ovocitos no están en perfecto estado de revisión.
Sí, hombre, pueden estar los ovocitos, pueden no estar perfectos, y se puede seguir intentando ciclos de fecundación in vitro. Realmente, donación de ovocitos es la técnica que ya más allá de eso poco hay. O sea, no se puede pensar en nada más. Entonces, sobre todo en mujeres que ya han hecho ciclos de fecundación in vitro y hay un fracaso reproductivo, un fracaso de otras técnicas de reproducción asistida, y todo eso hace que recurran a recepción de ovocitos, o que tenga una menopausia precoz, que tenga una edad determinada, porque no es lo mío. O sea, aunque se quede en menopausia, podría llegar a ser madre recurriendo a esta técnica que es donación de ovocitos.
Bueno, ha mencionado usted la palabra fracaso, frustración. Es decir, esta es una palabra que normalmente no se menciona cuando alguien se está planteando recurrir a alguna técnica que no es la natural para quedarse embarazado. Pero yo creo que es importante que lo sepan todos aquellos que van a recurrir a alguna de estas técnicas, ¿no, doctora? Es decir, que las cosas no salen a la primera de cambio, que esto no es llegar y besar el santo, que no, uno no va a la clínica y sale embarazado.
Eso es. Además, es que se piensa, lo has dicho muy bien, llegar a la clínica significa embarazarse. No, o sea, esto es una ayuda, unas posibilidades determinadas según las características de la pareja y vuelvo a decir la edad. Soy muy pesada, pero es que es verdad. Uh-huh. Y entonces, no por recurrir a técnicas de reproducción asistida te vas a quedar embarazada en la primera. Hay técnicas, pues por ejemplo, una inseminación artificial por ciclo es alrededor de un 15-20%, que es algo más que lo que tendría la pareja, esa pareja en cuestión, si no hace nada. Entonces, uh-huh, nunca va a ser, no es imposible un embarazo si no recurre a técnicas de reproducción asistida, pero no es seguro un embarazo si recurre a técnicas de reproducción asistida. Y depende de la técnica que sea, pues va a tener unas posibilidades u otras. He dicho inseminación, luego fecundación in vitro, pues dependiendo un poquito de las características, pues podemos hablar desde un 30% por transferencia o 25% o incluso menos, a un 50%. En una mujer joven con unas posibilidades más aceptables, a un 55-60% más o menos si hace una recepción de ovocitos, independientemente de la edad ya.
Uh-huh. Por último, doctora, hay algo que sigue asustando mucho a algunas parejas que dicen, bueno, es que esto a lo mejor me sale por un pastizal, por entendernos.
Sí, o sea, realmente no es barato, pero estamos hablando de un hijo. Uh-huh. Y estamos hablando de que no solo es hacerse una transferencia de embriones y ya está. O sea, es unos medios determinados, microscopios determinados, un montón de tecnología que España está bastante bien en ello. O sea, que uh-huh, somos pioneros en muchas cosas y se realiza una reproducción asistida de una calidad buena, importante.
Uh-huh. Bueno, pues doctora, yo creo que hemos sacado varias conclusiones de esta conversación. Primero, que cuanto mayor es la mujer, más complicado es quedarse embarazada, que hay técnicas que nos pueden ayudar, que no son milagrosas, que uno tiene que ir preparado cuando acude a una clínica, a un centro especializado. a todo un poco, ¿no? A saber también gestionar o a estar preparado para que las cosas no salgan como uno quisiera a la primera de cambio, y que luego hay que preparar un poco la cartera. Pero claro, como usted bien dice, estamos hablando de un hijo, estamos hablando de una cosa muy importante, de un hijo que nunca hubiera nacido si no fuera por todo lo que ha avanzado la técnica y la medicina.
Nunca. Vamos a dejarlo en posiblemente.
Posiblemente,
nunca.
Lo vamos a dejar.
Esto es material biológico, es medicina y nunca hay un 100% y un 0%.
Doctora Victoria González Villafañez, ginecóloga de la clínica Ginefib, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos
gracias
ayudado a mirarnos el ombligo, que es lo que hacemos todas las semanas en este programa. Muchas gracias, que tenga un buen día.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
Ustedes, ya estamos a martes, ya estamos a 12 de enero, las vacaciones de Navidad han quedado atrás, ya nos hemos olvidado prácticamente de ellas, y los más pequeños han vuelto a clase. Algunos han tenido una vuelta un poquito accidentada. Esto es lo que les ha ocurrido, por ejemplo, a los 450 alumnos y a los 30 docentes del Colegio Público Gonzalo Fernández de Córdoba, de aquí en Madrid. ¿Por qué les digo que ha sido un regreso accidentado? Pues miren ustedes, porque tanto unos como otros, es decir, tanto alumnos como profesores, han tenido que comenzar este segundo trimestre con un día de retraso y además en un lugar que no es el colegio suyo, en otro centro. La Comunidad de Madrid decidió la pasada semana el traslado temporal de todos los alumnos después de que el Ayuntamiento haya presentado un informe técnico en el que se informaba a los padres y a los profesores de la existencia de problemas estructurales en la cubierta del edificio. Es decir, estamos hablando de un problema serio. No sé si habría posibilidades de que el edificio se viniera abajo, pero desde luego sí presentaba una serie de problemas que hay que subsanar, y para subsanarlo pues los niños no pueden estar en el colegio. ¿Y qué han hecho? Pues trasladarlos a un instituto público donde ahora se tienen que reubicar con el problema que esto conlleva. Bueno, pues hasta el Instituto Público Antonio Machado, que es donde se han tenido que reubicar los 450 alumnos del Gonzalo Fernández de Córdoba, hemos mandado a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera a bordo. Gloria,
hola,
buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hemos empezado la mañana, como decías, con estos escolares. Hemos estado primero con ellos en Colonia Jardín, porque aunque parecía una excursión, en realidad se trataba de todo el operativo que había preparado la Comunidad de Madrid para hacer el traslado de estos chavales y de los profesores desde las puertas de su colegio hasta estas nuevas instalaciones, el Instituto Antonio Machado, concretamente en la zona de Carabanchel, un centro que en la actualidad estaba vacío. Y después de los primeros nervios, pues los niños y las niñas lo viven casi como una fiesta. Han aprovechado este trayecto para charlar, para cantar, y después del primer día las impresiones son buenas. Serán las alumnas de sexto de primaria las que nos cuenten esta experiencia.
El otro cole está muy bien, es todo igual, solo que cambia el sitio, hay que acostumbrarse solo.
¿Cuesta mucho ubicarse en ese entorno?
No, porque como nos llevan y tal, y él es más grande y tal, y nos ha sido muy fácil, porque con que tenga un patio y un gimnasio nos vale, porque solo buscamos nosotros eso.
¿Y el nuevo horario?
Pues para algunos padres no está bien porque tienen que trabajar, pero para otros pues sí.
¿Y los horarios de comida os han cambiado también?
Sí, porque bueno, nosotros comíamos en el segundo turno y comíamos a la 1:30, pero ahora comemos a las 3 o algo así. Entonces sí, nos ha cambiado un poco y ahora tenemos más hambre.
¿Os lleváis algo para media mañana?
Sí, todo, nos hicieron un horario en el cole de cada día que teníamos que llevar algo. Y hoy, por ejemplo, nos toca lácteo. Y todos los días tenemos que llevar algo porque si no nos morimos de hambre allí.
Otra cosa, ¿os han cambiado también las clases? ¿Han tenido que hacer un reajuste de horarios? ¿O lo que teníais, por ejemplo, los martes son las mismas asignaturas?
No, son las mismas asignaturas. Y lo único que cambia es que tenemos el recreo más tarde.
Por cierto, me imagino que lo habéis vivido con nervios, ¿no? Cuando estáis escuchando las informaciones, qué iba a pasar con vuestro colegio, cómo sí. Han sido sus últimos días de vacaciones, ¿cómo os habéis enterado?
Pues hemos pasado muchos nervios y al principio pensábamos que era una broma.
Eli, no era una broma, era real, como decíamos, quizás sí. Lo más polémico, lo más complicado ese nuevo horario, pero nos contaba Patricia, vocal de LAMPA, que es la solución, la opción mejor que les ha parecido también a la Consejería de Educación. Faltan algunos flecos por solucionar, como el tema de las clases extraescolares, y qué ha pasado realmente para tener que trasladar a todos los docentes, a todos los chavales, a esas nuevas instalaciones en las que nos encontramos. Nos lo contaba también Patricia, como decíamos, portavoz de LAMPA.
Ha sido a raíz de inspecciones que se habían hecho por el tema de las goteras, han descubierto que parece ser que es un tema de la estructura del tejado que está mal. Dicen que está mal hecho desde el principio, el edificio tiene 40 y tantos años. Nosotros lo que suponemos, de todas formas, que si es una queja que ya nos ha llegado a través de varios organismos públicos, que no se está llevando, o sea, que hace años que no se hace revisiones a los colegios públicos y a los edificios públicos, con lo cual supongo que esto sea una cosa que vaya empezando a pasar, pues si tienen todos 30 y tantos años y nadie los ha controlado, pues claro, por viejos las cosas se deterioran. Entonces no sabemos, según nuestro técnico, que tenemos un arquitecto en el AMPA, es un papá y a partir de ahora es nuestro técnico, pues dice que sí que es normal, o sea, que el informe que nos han pasado, que sí que tiene lógica que eso sea así. Hemos pedido de todas formas entrar para comprobarlo y hemos pedido una reunión también con el ayuntamiento para que nos lo expliquen absolutamente todo.
Estáis a la espera, por lo tanto, de esas informaciones. Como medida preventiva es lo mejor que se ha podido hacer, aunque haya sido un caos. Al principio ya veo que hoy estáis más organizados. Nada os hacía sospechar que esto pudiera pasar, ¿no? Porque goteras puede haber en muchas zonas, ¿no?
Pues la verdad es que no, aparte de que este tema, como lo lleva, te quiero decir, estos temas van en la dirección del centro, la directora de una gotera y llama. Los del ayuntamiento mandan a la subcontrata y en principio pues no debería de pasar de ahí, se arreglaría y ya está. Entonces lo desconocemos, o sea, nosotros nos fuimos el día 22 de vacaciones y no hemos vuelto.
Y las soluciones que se han tomado parecen que son las correctas, faltan cosas por perfilar, no sé si están todos los temas cerrados, con ese cambio de horario, están todos los padres satisfechos, ¿no? Es lo más polémico.
Hombre, es todo polémico. Los padres al principio se cabrean muchísimo, sobre todo por el tema de por qué ha pasado esto, ¿no? La gente pues al principio ha venido súper indignada. Nosotros hemos dicho a la gente que se tranquilice porque si es un problema de posibilidad de derrumbe, lo que no vamos a meter es a los niños. O sea, que la medida más adecuada es la que ha pasado, irnos del centro. ¿Está todo adaptado? Bueno, es un instituto, con lo cual, por ejemplo, los niños de infantil tienen muchas dificultades en ir al baño. Necesitan una persona que les lleve porque es que no llegan a los pobrecitos, ¿no? Y el cambio de horario, pues claro, es un trastoque. Y es que además este colegio se ha votado dos veces ya que no al cambio de jornada, porque la inmensa mayoría de la gente cree que la jornada continua pues mata lo que es el espíritu de un colegio, porque se acaban las extraescolares, la gente se va de los comedores, y entonces bueno, pues nos tenemos que adaptar. En realidad el tema del cambio de jornada es lo más sencillo, porque hay gente que no come en el comedor, entonces si tenemos que dar gusto a todo el mundo es muy complicado. La jornada nos la han alargado porque tenemos que estar aquí a las 9 y llegamos aquí sobre las 5 de la tarde los autocares, y el mayor perjuicio que tenemos ocasionado es el tema de la pérdida de actividades extraescolares. Nosotros sí que estamos luchando para que nos dejen media hora del comedor y nos lo pongan.
Y para el profesorado, Eli, te puedes imaginar, también el esfuerzo está siendo considerable. Tienen que acudir a su antiguo centro, acompañar a los alumnos, hacer ese traslado en autobús. También han tenido que adelantar sus vueltas de vacaciones, trasladar todo el material, instalarse rápidamente en este Instituto Antonio Machado. Nos lo contaba Ana María, que es profesora de ayuda terapéutica.
Como podrás ver, ha sido un cambio drástico, grande, enorme, pero bueno, nos vamos acoplando, lo vamos haciendo con la mejor disposición posible y va saliendo bien.
Y me imagino que esto va a ser la rutina diaria, ¿no? Venir aquí, estar con los chavales y desde aquí trasladarse en autobús todos juntos.
Sí, es una ayuda para los padres, puesto que ellos no van a cambiar de trayecto. Vienen aquí, recogemos a todos los niños y somos nosotros, los profes y monitores, quienes les llevamos al nuevo instituto, porque es un instituto, no es un colegio.
Y estaba vacío, me contaban los chavales, no hay alumnos de otros centros.
Sí, estaba vacío. Lo hemos tenido que habilitar para los niños más pequeños y lo tenemos todo a nuestra disposición.
¿Y el material que tenéis aquí lo habéis tenido que trasladar también rápidamente? Era mucho, me imagino.
Sí, era mucho, no lo hemos llevado todo completamente, pero nos han llevado algo y parte todavía sigue aquí, que nos lo irán llevando poco a poco.
Mucha paliza, me imagino, esta vuelta. ¿Habéis tenido que adelantar también vuestra vuelta de vacaciones?
Sí, algún día, con reuniones y preparativos.
¿Se prevé que vais a terminar allí el curso?
No lo sabemos, con exactitud no lo sabemos. Se prevé, pero no con certeza no se sabe.
Y lo del cambio de horario, ¿ha habido que adaptar también, me imagino, las asignaturas, todo cómo se organiza?
No, el horario es el mismo, simplemente acabamos un poquito antes, porque hay niños que no se quedan a comer, que se van, pero las horas son las mismas.
Lo único que se hace es sesión continua, por así decir.
Claro, sí, pero el horario es el mismo, vamos a hacer lo mismo con las mismas sesiones.
¿Y cuesta un poco adaptarse a ese horario continuo? No sé si son las clases más seguidas.
No cuesta mucho, no.
Poco a poco, Eli, parece por lo tanto que todo vuelve a la normalidad con este nuevo escenario y este instituto de Carabanchel, el Antonio Machado, que estaba vacío, a la espera de que comiencen las obras en ese colegio del distrito de Latina. Parece que el curso lo tendrán que terminar en estas nuevas instalaciones. Es lo mejor, como nos decían también desde la APA, teniendo en cuenta que si no se hubiera detectado pues ese fallo estructural, podría haber habido algún derrumbe.
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, siempre es un poquito de trastorno, pero mira, la suerte que ha habido es que esto ha ocurrido durante las vacaciones, que no hay que lamentar ningún tipo de incidente y que bueno, pues tarde o temprano los niños volverán a su aula, a sus aulas. Ahora, pues mira, aprender a compartir.
Exactamente. Esto, ¿no? Y como nos decían los padres, es que ellos casi lo viven como una fiesta. Es claro. Verdad que los pequeños se adaptan rápidamente, quizás más duro para los padres, pues tener que adaptarse también a ese horario.
Muy bien, Gloria, pues nada, hasta dentro de un ratito, que hasta te luego. Volveremos a encontrar en algún otro lugar de Madrid, ¿de
Muy
acuerdo?
Bien. Me voy a Villa Viciosa de Don, si te parece bien.
Muy bien, estupendo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Belén Almonacid, muy buenos días.
Ah, muy buenos días.
Que no es que hayas llegado tu tarde, es que hemos empezado pronto. O sea, quiero decir que estabas aquí, que es que yo me imagino a los oyentes, ¿y dónde está Almonacid?
Claro,
que no nos dice el santo, que no nos dice en qué día mundial estamos viviendo.
Pues yo te lo cuento todo rápidamente. Ha sido una cuestión de que teníamos que contarlo en ese mismo instante, obviamente porque mandan los invitados. Y si los invitados tienen un poquito de prisa, pues aquí estamos nosotros para hacer los apaños que sean necesarios.
Claro que sí, pero ahora sí tenemos un par de minutos por delante,
hombre,
antes de que lleguen las noticias con esos últimos datos sobre la explosión ocurrida en Estambul hace un ratito.
Estamos preocupados.
Pues sí, pero vamos a felicitar.
Venga, vamos a felicitar. Pues hoy vamos a felicitar a los arcadios que nos estén escuchando, porque hoy es San Arcadio. Así que felicitamos a los caballeros que tengan este nombre. ¿Arcadio qué significa?
Pues vendrá del arca, ¿no?
El que es natural de Arcadia.
Ah, mira, yo creo que a lo mejor tenía algo que ver con un arca.
No, tiene que ver con
la arca de Noé, no
griega
sé.
Del Peloponeso, que ya sabéis, es una península.
Sí, la Arcadia.
Que está en Grecia. Dicen también que Arcadia, la mitología, era como un lugar mítico, un lugar
en el
que había como mucha paz, mucha tranquilidad, una especie de paraíso terrenal que se llegaba a identificar un poco con el mundo pastoril, con el mundo de los pastores. Así que, bueno, yo creo que los arcadios tienen que desprender como mucha paz, como mucha serenidad.
Mira,
es la imagen que yo tengo, ¿eh?
No conozco yo a ninguno.
Yo tampoco, pero, oye, encantadísimos estaríamos de que nos llamara algún arcadio, teléfono de aludidos, teléfono gratuito, 910-30-63. Felicitamos a los arcadios por tanto, pero también felicitamos a los pizzeros que nos estén escuchando.
¿A los qué, perdón?
Pizzeros.
¿Hay alguien que se llame así? Ah, que,
no.
Vale, yo
a los que hacen
con el santoral.
Hombre,
San
el nombre es raro.
Pues no sé. Oye, si estás en Comino, por ejemplo.
Qué lastimita. Nadie,
sí.
Llamarte Comino.
Tú dices a los que fabrican
pizzas. A los que fabrican pizzas, porque hoy es el día del pizzero. Lo hemos descubierto, 12 de enero, día del pizzero. Una iniciativa que ha partido de Argentina y que quiere llegar al mundo entero.
¿De qué? Vamos, esto es de Telepizza. ¿De quién va a ser la iniciativa?
Que va, que va, que va, que va. Son todos los pizzeros artesanales que quieren tener su día, que quieren que se les felicite y que quieren de alguna manera, oye, pues hacerse un poquito más patentes en la sociedad. Pizza, que tal cual conocemos en el día de hoy, nos cuentan, empezó a desarrollarse en el siglo XVII y era solo un poquito de pan con tomate.
Fíjate.
Para que llegara al queso tuvimos que esperar hasta el año 1889. Que se dice pronto.
A que a alguien se le ocurriese poner un poquito de queso a esto, ¿no?
Se le ocurriera. Y luego ya van llegando el resto de ingredientes.
Bueno, pues ya saben ustedes un poquito más de lo que sabían hace un rato, que es San Arcadio y el Día Mundial de los que hacen pizzas. En fin, qué cosas. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con Hoy en Madrid.